Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos empezando el tiempo de gabinete y tenemos ya sentados a Ignasi Guardans desde Bruselas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A Carolina Bescansa. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y a Juan Soto Ibars, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la barba un poco más arregladita que otros días. Bueno, bueno, vamos a ver.
Pues de nuestros debates públicos, cómo no.
Uy, acerca de las barbas y demás. Sí, sí, aquí estamos en ello. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ocurrió en Salamanca. Hay un detenido, hay 12 heridos, algunos de ellos policías. La mayoría son policías. También hay un manifestante al que también se le dio un porrazo en la cabeza, no sabemos en qué circunstancias, pero bueno, la mayoría son policías los heridos, como consecuencia de una protesta violenta, un poco al estilo trumpista, podemos decir, de un grupo concreto de ganaderos que ayer se produjo en Salamanca. Protestaban por los controles sanitarios que la ley, tanto la española como la europea, controles rigurosos para evitar que se expanda la tuberculosis bovina. Bueno, esos controles, la Consejería de Agricultura de Castilla y León, que está en manos de Vox, prometió que los relajaría, pero obviamente no ha podido relajarlos porque eso sería lo contrario a la ley europea y española. De alguna forma se engañó a los ganaderos y claro, un grupo de ellos que creyeron las promesas pues ha emprendido esta protesta, ¿no? Y además anuncian más acciones mientras Mañueco, que yo sepa, salvo que haya dicho alguna cosa desde las 3 de la tarde, Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, no ha dicho nada todavía. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola Julia, buenas tardes. La protesta empezó de forma pacífica, pero acabaron, como decías, de forma violenta, lanzando huevos, bengalas, bolas de pintura contra la sede de la consejería en Salamanca, tratando de asaltar el edificio público. Y como no pudieron entrar como pretendían, como decías, un poco al estilo Trump, pues acabaron destrozando la entrada, las puertas con los bastones, que las golpearon en repetidas ocasiones, utilizaron las vallas que tenía la policía para contener la protesta, las utilizaron al final a modo de ariete y se generaron momentos de bastante tensión como estos. Dimisión pedían la de varios funcionarios que plantearon sus dudas sobre la relajación de esos controles sanitarios. La relajación la aprobó en mayo la Consejería de Agricultura y Ganadería, que está en manos de Vox. El gobierno recurrió esa ley regional porque consideró que vulnera la normativa estatal y también la europea contra la tuberculosis bovina o para controlar la tuberculosis bovina, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al gobierno central y ha paralizado la ley autonómica, algo que los ganaderos consideran un ataque al sector. Ramón Guarido es el portavoz de Unión por la Ganadería.
Ha sido un ataque en plena regla hacia el ganadero y eso no lo podemos permitir, y de hecho por eso está aquí todo el mundo y cada vez está yendo a más.
También han anunciado que van a boicotear los controles, los saneamientos contra la tuberculosis bovina a partir del 12 de junio si las administraciones no modifican los protocolos actuales, mientras que los veterinarios se llevan las manos a la cabeza, advierten de que flexibilizar esas medidas como pretendía la Junta de Castilla y León supone un riesgo, que es imprescindible que se establezcan y que se efectúen los controles de los animales porque la tuberculosis bovina es una enfermedad de origen infeccioso, la provoca una bacteria, puede llegar a causar la muerte del animal pasados los años. Por el asalto a raíz de estas diferencias, le han preguntado hoy en la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros a la portavoz del Gobierno, a Isabel Rodríguez, que ha criticado las falsas expectativas que a su juicio se les generaron a los ganaderos en Castilla y León.
Y lo que se ha puesto en evidencia es que no se puede utilizar la falsedad y no se puede generar falsas expectativas ante un sector tan importante como es el sector ganadero en nuestro país, contraviniendo la legislación comunitaria y la legislación estatal vigente.
La Organización Mundial de Sanidad Animal recuerda que este tipo de tuberculosis puede pasar del animal al humano por ingerir leche cruda de vacas infectadas o también a través del contacto con tejidos infectados en los mataderos o las carnicerías, y advierte de que el desplazamiento de animales domésticos infectados es una de las principales vías de propagación de la enfermedad. Era precisamente la normativa de la Junta, ahora suspendida, lo que quería facilitar era el movimiento de esos animales, aunque la explotación de procedencia tuviera la calificación sanitaria suspendida o retirada. Y como decíamos, como tal, tarda varios años en desarrollarse la enfermedad, puede ser que el animal esté enfermo, pero no lo parezca a simple vista.
Pues muchísimas gracias, gracias Asun.
Hasta mañana.
Bueno, no sé qué pensasteis ayer cuando visteis las imágenes y de qué creéis que es síntoma lo que ocurrió ayer. Si hay que coger el ovillo, de dónde tiramos, de qué hilo tiramos, ¿no? Para encontrarnos en la situación en la que estamos. Ignasi Guardans, perdón, ¿querías empezar?
Bueno, que empiece
sí,
Ignasi.
¿Sí?
Pues venga, Ignasi. Como queráis. Venga, bueno, Ignasi. Lo que decir, efectivamente es un caso práctico de la mezcla del populismo, la desinformación. Es algo no muy distinto de lo que vimos a pequeña escala con las vacunas, con los que lo rechazaban, solo que, bueno, basado en la desinformación, la sensación de hay una limitación a nuestras libertades, etcétera. Solo que aquí, claro, no son las libertades, sino que la gente tiene la percepción de que se les quiere perjudicar incluso a su fuente de ingresos, ¿no? Y todo eso es poleado por la irresponsabilidad absoluta de un consejero de ganadería que, bueno, que merecería en su momento probablemente una sanción hasta penal, o sea, por agitar, por mentir. Claro, mentir en política no puede ser delito, pero mentir con consecuencias de orden público sí, porque claro, estaba faltando totalmente a la realidad, engañando a la gente, generando unas falsas expectativas. Entonces es algo peligroso, es algo tremendamente peligroso que está contenido en el espacio y en el tiempo, en un caso muy concreto de Castilla y León, pero que efectivamente como índice, y está muy bien que lo tratemos hoy, como indicio, como algo que podría ir
como
a más,
síntoma, pues sí, ¿sí?
Como síntoma, es trumpiano total, claro, es trumpiano total y es generar falsas expectativas, nos persiguen, nos impiden y tener a la gente protestando pues por una especie de supuesta falta de, supuesto ataque a las libertades que no es tal y que es una medida de sanidad pública, como las ha habido a docenas, como las volverá a ver y como tiene la obligación el Estado y la Comunidad Europea y la Comunidad de Castilla y León, aunque esté en manos de un loco, pues tiene toda la obligación de ponerla en práctica, ¿no? Y ya está, o sea, pero falta información, claro.
Y estamos hablando de seguridad alimentaria también, ¿eh? Poca broma con esto, ¿eh? Bueno, sí. Juan Soto Ibars, sí.
Estaba mirando el mapa de la tuberculosis bovina del Ministerio y Salamanca es la única provincia de Castilla y León que tiene una prevalencia muy alta. Es un punto negro dentro de la epidemia que hay.
Claro, por eso no quieren que se desplace de la provincia.
Eso es. Sí. Pero es que Extremadura está lleno, Castilla-La Mancha tiene parte del oeste también lleno y en Andalucía también hay muchísimo, ¿no? O sea, esto es producto de un consejero de sanidad de una comunidad autónoma en concreto. Porque podía también hay restricciones a la movilidad del ganado en Extremadura, también las hay en Andalucía y también las hay en parte de Castilla-La
Pero
Mancha.
Pero en Andalucía y en Extremadura ningún consejero de Agricultura ha dicho a los ganaderos que a partir de ahora lo relajo y podéis llevar las vacas donde queráis.
Es exactamente lo que estoy diciendo. Es un caso de populismo agrario. En las elecciones, Gallardo anduvo lanzando esas promesas de populismo agrario, diciendo conmigo se va a relajar, mezclando todo esto con el rollo de la Agenda 2030, porque la normativa ya sabéis que no es del gobierno, el gobierno la implementa, pero la normativa es europea sobre qué prevalencia máxima de tuberculosis bovina puede haber para que haya movilidad. Pero a todo esto se suma el hecho, he estado leyendo las páginas de las asociaciones ganaderas de Castilla y León y he ido hacia atrás, antes de las elecciones, antes de las promesas electorales, he ido hacia atrás. Los problemas que arrastra el sector, por eso yo separaría lo de Gallardo de los ganaderos en sí. El asalto, la protesta esta violenta es el detonante de una situación pésima. Primero, sequía, suben los costes del agua, el ganado se encarece, la inflación, todo esto que tenemos allí. Durante la pandemia también se les hicieron promesas a los ganaderos porque se consideraba sector necesario, el de la ganadería, transporte, etcétera, y ellos no lo han visto. Ha habido muchas quejas, ha habido muchas protestas antes de esta contra el gobierno, contra la comunidad autónoma, anterior gobierno autonómico, etcétera. O sea, la cosa ya venía muy caliente. Y el pirómano del consejero de Agricultura de Vox aplica una ley que, contraviniendo la orden europea, que no lo puede hacer, promete el oro y el moro. ¿Qué pasa? ¿Por qué les afecta tanto esto de la inmovilidad? Porque los lunes hay ferias de
hay mercado, hay feria de ganado, claro. Sí.
Las pérdidas son de 5 millones por lunes que no van. Esto lo he leído en una gaceta ganadera de Salamanca. Entonces ellos están muy, muy cabreados porque están perdiendo. No, no es solo un brote de populismo violento lo de los ganaderos. Es un sector que está muy maltratado. Y entonces, claro, les ofrecen una panacea falsa.
El problema es que se lo ofrezcan.
Eso lo he dicho desde el principio.
Claro,
¿no?
Claro.
Y eso,
porque seguramente ellos no lo harían.
Pero la protesta hay que entenderla también con el contexto de que esto ha detonado después de que un sector, que es el de la ganadería, lastrado por la inflación, por la sequía, por el COVID y por las fiebres, la tuberculosis, está perdiendo dinero sistemáticamente y están con el agua al cuello. O sea, que yo separaría, digamos, la parte de la protesta de los ganaderos que tiene sentido.
Es metáfora incómoda.
Sí, que no son todos los ganaderos, cuidado, ¿eh?
No, pero por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, COAG, los sindicatos más de izquierdas que no han participado de esta protesta, sí que han participado junto a la Asociación de Ganaderos de esta en muchas otras anteriores. Lo que quiero decir con esto es que olvidemos por el hecho de que esta protesta la haya producido un arrebato populista del consejero de Agricultura que tienen allí, de Vox. No separemos eso, o sea, no olvidemos que el sector está sufriendo muchísimo, que los ganaderos están sufriendo muchísimo.
También hay otros sectores que también sufren muchísimo.
Por supuesto.
Lo que ocurre es que este en concreto trae la consecuencia de problemas alimentarios.
Ellos están peleándose, de hecho,
alimentaria.
Con los funcionarios.
No es cualquier cosa.
En la Gaceta de Salamanca he leído que están peleando, o sea, que la protesta es allí, porque allí están los funcionarios de la parte de veterinaria.
Sí, es que los veterinarios están en contra de mover a los animales.
¿Cómo no van a estar
claro,
en contra?
Bueno, ya. Pero entonces, claro. ¿Y cómo están a favor ese grupo de ganaderos, entonces? Bueno,
porque piensan en la pasta, ya sabes, que el ganadero, bueno, piensan en el dinero que están perdiendo. Que eso es lo que yo digo, que no tenemos que olvidar. Que tienen verdaderos problemas. O sea, el hecho de que hayan hecho una protesta violenta
o de que hayan oído
los cantos de sirena de Vox no invalida la necesidad que tiene el sector.
Esa es la segunda parte. Vale, efectivamente. A Carolina Vescanza.
Esa es la segunda parte, porque a mi juicio la primera parte es que si en lugar de estar asistiendo a un proceso en el que la cabaña ganadera se ve amenazado por una situación de enfermedad, estuviésemos asistiendo a un brote en Salamanca en el que 15 personas hubiesen enfermado por tuberculosis después de haber comido carne de vaca, yo estoy convencida de que García Gallardo habría pedido prisión permanente revisable para los ganaderos que hubiesen comercializado las vacas con tuberculosis. Es decir, creo que las promesas de esta forma de hacer política se diseñan a medida de la coyuntura. De la coyuntura y de los apoyos potenciales que, en este caso Vox en Castilla, entiende que puede tener. Y eso Vox sí que ha generado un tipo de conexión con las bases populares del mundo rural del mundo rural castellano, que ningún otro partido ha conseguido articular hasta la fecha, que es una defensa no tanto de propuestas concretas como de elementos de identidad, y que a la hora de llevarlo a la práctica en un sector tan regulado como es el sector primario y tan mediado por las normas europeas y al mismo tiempo tan superviviente por esas mismas normas europeas, porque si la agricultura y la ganadería españolas, como las de francesa o como la alemana, tuviesen que competir en el mercado mundial, sencillamente desaparecerían, porque no estarían en condiciones de competir. En mercados tan intervenidos como esos, se generan propuestas que se sabe de antemano que no se pueden cumplir, porque afectan a ámbitos normativos, y esto Ignasi lo sabe muy bien, que están muy por encima de las competencias de la Consejería de Sanidad. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que habita? ¿Cuál es la pregunta que a mí me surge detrás de esto? Es, primero, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el gobierno del PP ni pestañea, es decir, ¿cómo puede pasar que alguien esté en el gobierno cogobernando con una gente que juega este juego tan peligroso y cuando ocurren estas cosas ni siquiera pestañea, es decir, ni siquiera dice, oiga, esto no puede ser? Y dos, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que las fuentes oficiales de información resultan tan inverosímiles que es posible creer este tipo de promesas y este tipo de circuitos alternativos de información que implican el negacionismo climático, los movimientos antivacunas, el terraplanismo, la posibilidad de rebajar los controles sanitarios como una exigencia de un colectivo que yo estoy convencida de que los ganaderos, no lo sé porque no es un colectivo que conozca, pero estoy convencida de que los ganaderos no quieren rebajar el control de sus animales. Estoy convencida.
Algunos sí, pero desde luego la mayoría no.
A lo mejor porque lo que quieren lo que juegan, es una claro. regulación más ajustada a la situación sanitaria de sus cabañas. Seguro que lo que quieren es otra forma de implementación, pero digo yo que no querrán vender animales enfermos para que la población enferme. Eso no me lo puedo creer. O sea,
ni nadie.
Eso es inverosímil. O sea, que de lo que
hay
estamos,
una parte en esto.
De lo que estamos hablando es, perdón, y acabo ya. Sí. De lo que estamos hablando es de cómo los circuitos de la información oficial dejan de ser creíbles y verosímiles y cómo otro tipo de normas del sector primario que conoce mejor que nadie la PAC en España. ¿Quién lo conoce mejor? Los ganaderos. O sea, ellos saben que eso no funciona así. ¿Cómo es posible que ese tipo de discursos tenga recorrido? Y yo creo que eso de lo que nos está hablando es de una crisis de credibilidad de todo el sistema político en general que está permitiendo esto y que o lo paramos o nos va a llevar a todos por delante.
Ignasi,
sí,
¿qué vas
bueno,
a decir?
Bueno, sin contradecir eso, dándole otro ángulo a esto. Uno de los problemas que esto tiene es que el origen de las normas y su aplicación están en extremos opuestos de la escala, ¿no? Es decir, hemos llegado a una descentralización enorme en la que efectivamente pues las competencias de gestión en el ámbito agrícola y ganadero ni son europeas ni son estatales. Son, ahí está, de un consejero de Agricultura de Castilla y León y en las comunidades autónomas y son regionales porque así se ha querido, ¿no? Pero claro, la normativa que aplican esos consejeros pues es una normativa que se hace en Bruselas a nivel europeo. Y eso que vale para otros casos también, por eso si pasamos de la anécdota a la categoría, plantea un problema político de primera magnitud, porque es difícil transmitir, lo sabemos muy bien, ¿no? Transmitir las políticas europeas, hacerlas llegar, ya es habitual que los estados, pues cuando las cosas son positivas, consideran que las han hecho ellos, y cuando son negativas, consideran que se hacen en Bruselas, pues en el caso de las comunidades autónomas, más aún. Y entonces hay una cierta dejadez, y no quiero, por supuesto no responsabilizo al gobierno de España ni a la Comisión Europea de lo que aquí ha ocurrido, no quiero decir eso ni que se malinterprete. Pero, hay un pero, ¿eh? Pero hay una obligación por parte de la Comisión Europea con sus medios de comunicación y por parte que tiene su posibilidad de informar, ¿eh? Y tiene su presupuesto y tiene su capacidad, y por parte de la Administración General del Estado para hacer llegar a los ciudadanos de Castilla y León, que son en este caso los directamente afectados, por qué está ocurriendo eso, por qué se ha impuesto esa norma, qué está ocurriendo. Si lo único que haces es hacer prohibiciones y dejar que quien informe sea el interlocutor directo, es decir, la gente que está sobre el terreno, in the field, y nunca mejor dicho, pues entonces pasa lo que pasa. O sea, que hay una responsabilidad por parte de los autores de las normas y los niveles superiores de la política en hacer llegar sus mensajes al terreno. Y si no, pues el riesgo está ahí.
Y en todo caso, la ayuda, perdón, querés decir, iba a plantearlo de la ayuda, no, las ayudas a los ganaderos, es decir, que entiendo que lo que dice Ignasi Guardans es que no solamente hay que explicar bien al sector interesado, en este caso las cabañas, los que tienen los ganaderos, sino dar respuestas a sus problemas, es decir, antes un oyente decía, hemos rescatado la banca porque no vamos a rescatar a los ganaderos, ¿no? Que es muchísimo más barato. Quiero decir, si el Estado organiza, yo imagino, una forma en que se compense al ganadero cuando tiene que lamentablemente sacrificar a un animal que tiene tuberculosis, si ese nivel de bonificación cuando ocurre algo así fuera ágil, estuviera bien engrasado y fuera fácil para el ganadero, seguramente desaparecería una parte del problema.
Julia, si me permites un inciso solo, da la sensación de que se han tomado estas medidas con una medida de esa, con un sentido de salud pública y de salud animal, pero sin plantearse para nada el impacto que tenían sobre su terreno.
Claro, si tienen impacto, no hay que resolver el impacto.
Eso no es hacer política, claro. Eso está mal.
Ya como os digo, hay mucho escrito en tanto en medios locales, regionales, como en boletines específicos del sector primario, de ganadería, etcétera, sobre esto, que no solo está, repito, afectando el brote en Salamanca, está en Extremadura, Andalucía, etcétera. Y ahí, entonces, claro, esto lleva desde 2000, la normativa europea lleva desde 2020, que es cuando empezaron los brotes. Entonces, una cosa que he leído a lo largo de meses, yendo para atrás, y no solo en Castilla y León, sino también en Andalucía o Extremadura, es, no, está funcionando, Ya llevamos muchísimo tiempo con estas restricciones y no está viendo un resultado, no se está controlando esta epidemia que afecta al bovino, etcétera. Y el cabreo, por eso digo que el cabreo y la falta de movimiento, de reacción, etcétera, viene allí. Esto a mí me remite a lo que pasa siempre con el sector de la agricultura y ganadería en España, que también da pie muchas veces a reivindicaciones de estas de la España vaciada, etcétera, etcétera.
Pero si hablas con los agricultores, lo mismo. Con los pescadores, lo mismo. Con la hostelería. Es decir, cada sector tiene efectivamente una idiosincrasia.
Sí, pero hay una.
Y unos agujeros negros a los que espera que el gobierno. No le dé respuesta.
Por supuesto. En bueno, cada pero el sector, sector ocurre, claro, pero claro. Históricamente sí. Arrastramos desde hace mucho tiempo unas protestas
sí.
Por el abandono del sector primario. Mm. Por ejemplo, en la agricultura se ve con los precios. Tú haces un viaje en verano por Almería y vas viendo sandías que han plantado, cultivado, regado con fondos europeos y que luego, como el mercado las está comprando a un precio baratísimo para el productor, se pudren en los campos, no las recogen. ¿Por qué no sale a cuenta? No les sale a cuenta. Y hablamos de la sandía que utiliza mano de obra esclava, por cierto, para la recogida, ¿eh? Los temporeros que hay por allí, elegido, todo esto, ¿no?
Esclava. No hagamos populismo, no nos quejemos del populismo y hablemos de mano de obra esclava. Porque entonces,
si no vas a elegido, querido amigo.
Sino que te sumas a eso.
Bueno, si vas a elegido, querido amigo.
No, eso es populismo. No, mano de obra esclava en España.
Populismo, ve a elegido a ver lo que te encuentras. Si me dices.
Vete a la fiscalía cuando acabe el programa. Y si no, eres cómplice. No tiene más. Cuando acabe el programa, te vas a fiscalía, claro.
Bueno.
Sales de aquí y te vas a fiscalía. Sí, hombre, claro.
A no puedes hablar de obra. A denunciarte a ti.
No,
no. Tú no puedes decir en antena que hay mano de obra esclava. Decir, en
Ignasi,
España.
Hay,
bueno, pues.
Ignasi, hay situaciones límite en España y las hemos visto.
Situaciones límite, perfecto. Julia.
Pasado el pero tiempo. Yo, entonces
sí, pero
gente
de obra
que
esclava,
tiene.
La
gente que recibe un
que
jornal en negro. Que vive en naves o en descampados.
Me niego a aceptar demagogia.
Te
en
negarás
este
a lo que te dé la gana. Pues te, mira, pues en tu fuero interno, Ignasi.
Demagogia no.
En tu fuero interno puedes negarte todo lo que quieras.
Interno,
pero déjame
y el
hablar
externo,
tranquilamente.
El externo. Bueno. No, porque si callo parece que te sea cómplice. No quiero ser cómplice.
No, pero luego puntualizas y ya está. Bueno,
no, no, porque no es neutro. No es neutro esto, Julia.
No, es que la vida no lo es.
Tiene consecuencias. La demagogia tiene consecuencias. Y las estamos viendo en este debate de hoy.
Sí.
Mano de obra esclava. En España no hay. Hay abusos, sí. Mano de obra esclava es otra cosa. Porque si no, cuando hablemos de la mano de obra esclava, que la hay en la India y que en el textil la estamos luchando y que está habiendo enormes esfuerzos, pues uno creerá que el problema de los niños de Vietnam es el mismo que los temporeros de Almería o de Huelva. Y eso es falso. Es falso.
Bueno, ¿vale? Obviamente.
Y en China no están igual que en Huelva. Perdóname, no están igual que en Huelva en China. Y en China sí hay mano de obra esclava. Entonces, y en África también en algunos sitios. Entonces, no reduzcamos la cosa a la caricatura, por favor.
No, pero hay lugares.
No, no es una caricatura lo que pasa en el mar de plástico. No, sí. Es una caricatura. No sé qué calificativo le quieres dar a lo que ocurre en el mar de plástico y a lo que ocurre con la mano de obra que cruza el estrecho en patera. Y que viven condiciones. Bueno, pero ponle tú el calificativo no sé, que quieras. Que quiero decir que a lo mejor la esclavitud en el siglo XXI tiene unas características diferentes.
Esclavos que necesitas a las que vayan
sigue,
a.
Sigue con la bromita, sigue.
No, bueno.
Ignasi, pues que dirige tú la calificación.
Látigo. Bueno, recuperamos el tono y el tema de los ganaderos.
Yo querría decir sobre esta cuestión que yo he escuchado las declaraciones de García Gallardo el 15 de mayo en plena campaña electoral sobre este asunto. Y lo cierto es que yo creo que él sabe que está mintiendo cuando se compromete a esto. Creo que él sabe perfectamente que se está comprometiendo a hacer una cosa que no va a poder cumplir.
Claro,
y eso es mentir.
Claro.
Es decir, entonces, no estamos hablando de que haya un margen de actuación en la gestión de normas que no son de tu competencia que luego desembocan en que quien las gestiona es el último en el escalafón administrativo o el penúltimo. No, estamos hablando de gente que utiliza la mentira como herramienta en el marco de las campañas comprometiéndose con sectores que están muy golpeados porque seguramente todos los sectores tienen problemas. Yo no digo que no, la hostelería tiene los suyos, todo el mundo tiene sus problemas. Pero no creo que haya ningún sector, a lo mejor me equivoco, es muy difícil estas afirmaciones así de no creo, pero bueno. El sector primario es un sector extremadamente intervenido por las normas, por la normativa europea y por la normativa española. Mucho más regulado.
Es que hemos tenido crisis como las vacas locas, que todos sabemos lo que supuso, el aceite de colza en España, por ejemplo. Claro, todo lo que afecta a la seguridad alimentaria, la normativa europea debe ser de la que se tienta más las ropas, ¿no?
Bueno, pero en la propia PAC, lo que ocupa la política agraria comunitaria en el presupuesto global de la Unión Europea expresa en su magnitud la importancia que tiene este asunto en la Unión Europea, que es más de la mitad. Y luego hay una cuestión, quiero decir, que es que esto no es como la hostelería, que es que en la hostelería tú abres un bar donde te da la gana, o sea, que es que la producción del sector primario está regulado por normas, lo que se produce, cuánto se produce, o sea, porque si no, no es viable, y aún así tampoco lo es. Entonces, lo que digan los responsables políticos en el campo del sector primario es mucho más relevante que lo que digan en otros sectores, y no estoy con esto intentando decir que si se hace un compromiso con los autónomos en campaña electoral, eso no tenga efectos, que los tiene, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, esta forma de mentir creo que es una forma extremadamente peligrosa y que viene en un marco de pre-campaña de generales en la que lamentablemente lo vamos a volver a ver. Y esto pues da bastante miedo.
Bueno, muchísimos oyentes diciendo que cuando hablemos de Castilla y León, digamos castellano y leoneses, por favor, que castellanos no les define ni les acoge a todos. No, vale. No, es verdad, es una experiencia que tengo cuando hablamos de Castilla y León, castellanos leoneses, porque si no hay
salmantinos.
Hay lío. Un mensaje de la Mutua y vamos a la pausa y vamos a ver si tenemos algún ganadero entre los que nos escuchan o alguien que se haya sentido engañado, alguien que nos cuente qué ocurre con una vaca cuando tienen que sacrificarla por esto, que nos hablen de la ganadería extensiva, porque hay algunos que dicen que esto es propio de la ganadería extensiva, porque a la que puedan salir el ganado y pasear por los pastos, este riesgo existe. En fin, cuenten ustedes respecto a esta cuestión lo que les parezca bien. Y si son veterinarios, todavía con más interés les escucharemos, aunque en su momento cuando planteamos este tema la semana pasada, hablamos con colegios de veterinarios de Castilla y León y nos dijeron que efectivamente mover a las reses en estas condiciones es una barbaridad. Es lo que dicen el mundo de la veterinaria. Bueno, que esperamos sus mensajes. Y ahora el de la Mutua.
Pues dos cositas. La primera...
Son las 6:44, estamos hablando de lo que ocurrió ayer en Salamanca cuando ese grupo de ganaderos provocó un altercado cuando se presentaron en Salamanca en la sede de la Junta de Castilla y León y hubo pues 12 heridos y una persona detenida. Y estamos hablando de lo que ha ocurrido y por qué pasó lo que pasó, ¿no? Porque los ganaderos, ese grupo de ganaderos, que no son todos pero que representan a una facción o a una parte, actuaron como actuaron, porque se les había hecho la promesa de que podrían mover las reses más allá de donde las pueden mover actualmente. Fue una promesa que les hizo en su momento Vox, el consejero de Agricultura que pertenece a ese partido. Bueno, ¿qué más queréis decir? Carolina, ¿qué más quieres añadir de este asunto?
Pues
¿Qué otros elementos deberíamos abordar?
Creo que lo más relevante es pedir explicaciones a quienes gobiernan.
¿A quién? ¿A Mañueco? ¿Al presidente de
la
Junta?
Claro, que si no podemos estar... No podemos hacer que los que se ponen de acuerdo con gente que utiliza esta práctica de comunicación política se vaya de rositas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es reflexionar sobre qué nivel de negacionismo estamos dispuestos con qué nivel de negacionismo podemos convivir.
Eso para todos los demás, eso es para todos.
Esto es para todos, porque lo cierto es que el negacionismo se va extendiendo. En lugar de decrecer, ¿no? Vemos que en cada uno de los episodios que van apareciendo, va creciendo.
Sí, he visto un tuit hace un rato que decía, si llega a ocurrir lo del aceite de colza ahora, protestarían los productores de aceite de colza porque les estaban arruinando, ¿no? Bueno, es una exageración que acaban de poner en Twitter, ¿eh? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos. Por ejemplo, un oyente gallego dice que es de un pueblo en el que cada domingo de Pascua hay una importante feria de caballos. Hubo peste equina y durante unos cuantos años se suprimió la feria del caballo porque tenían que estar inmovilizados. Dice, es de pueblo pura lógica. Luego pasó la epidemia y se ha vuelto a celebrar cada domingo de Pascua la Feria del Caballo. Esto te lo digo.
Pero pasan todos los sectores. En las Rías Baixas entra la marea roja y se cierra la ría, se cierra el mejillón y no se puede mariscar. O sea, quiero decir que es que son... Y no veo yo a los bateeros ni a los mariscadores protestando por el cierre de la ría. Habrá una protesta por cómo te respaldan o qué tipo de apoyo de respaldo recibes de las instituciones cuando eso ocurre. Pero no hay una demanda por abrir la ría para poder mariscar y ponerlo en el mercado, ¿no? Eso es lo que...
Porque en Galicia tenéis la suerte, y en otros sitios de España, afortunadamente, de no tener unos cafres dedicados a montar cizaña y a mentir desde el poder, ¿no? Entonces, eso es un dato, pero lo que quiero decir es que, uniendo con hasta qué nivel hay que responder o hay que aceptar el populismo así, yo creo que hay que reaccionar. O sea, no se puede actuar como si Vox no existiera, porque Vox existe.
Así es.
Y entonces, cuando tú tienes un virus allí y una serie de cafres, porque es lo que son, dispuestos a desinformar, a manipular, a montar cizaña, tú no puedes tomar tus medidas políticas como si eso no existiera y entonces imponer una medida de orden público, pues sencillamente con frialdad y esperando que la gente lo siga y se te entienda y emitiendo una nota de prensa desde el Consejo de Ministros. Pues no puede ser, o ni siquiera nota de prensa directamente al BOE. No puede ser. Y por tanto, insisto, sin hacer responsable de esto ni al gobierno del Estado ni a la Comisión Europea, sí creo que este tipo de medidas, sabiendo que hay unos cafres dispuestos a utilizarlas, a manipularlas, hay que salir a explicarlas, hay que salir a compensarlas. O hay que explicar su contexto. No se pueden tomar solo desde un despacho diciendo esto es lo que conviene y como yo sé más que usted, se lo impongo y usted va a obedecer. Porque ese tiempo ha terminado.
También, como una conclusión, también sería, aparte de que los ganaderos y sus problemas son problemas reales, por mucho que las soluciones y énfasis y del populismo este de Vox no lo sean, los problemas sí lo son, de los ganaderos, también nos habla de que tenemos un país y una Unión Europea donde el control sanitario al ganado y al alimento al fin y al cabo funciona. Que eso creo que sería un punto positivo de toda esta, que saca debajo de este iceberg, ¿no? De la punta del iceberg, es que tenemos unos controles sanitarios que, causando problemas, y sí, seguro, sí, claro, que con millones de torpezas burocráticas y lo que queráis,
pisando muchos callos, seguro,
pero no funciona.
Oímos un par de mensajes, o tres, no sé, que han llegado al respecto.
No, realmente lo que le está pasando a los ganaderos de Castilla y León es un poco lo que les está pasando aquí a los de la fresa de Huelva, ¿no? Exactamente, yo pienso que es similar. Ellos lanzan algo que saben que no van a poder llegar a término, pero bueno, mientras van y vienen, vida tiene. Ahí tienen el engañamiento político, como diría la amiga mía.
¿De verdad pensamos, tanto los agricultores como los ganaderos, que las cosas son gratis? Decimos que sí a las subvenciones de Europa, pero no queremos sus reglas. Esto no funciona así.
Interesante. Subvención, pero no queremos sus reglas. Hay un oyente que pregunta, te pregunta directamente, ¿vas a Elegido? Como si no conocieras Elegido.
Bueno. Voy a Elegido, sí. Paso mucho por Elegido. Bueno, soy de Águilas.
Es que es de Águilas, ¿no? O sea, sí. Si aún esa zona la conoces.
Me conozco Almería de cabo a rabo, sí, sí.
Vale. Bueno, sí, sí. Entonces, estamos de acuerdo, estamos en el último minuto, ¿eh? Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer ¿qué? Hablar de las mentiras cuando se hablan falsedades y mentiras, aunque te llamen y te persigan y te insulten y te incordien, ¿no? Que es lo que ocurre habitualmente cuando alguien dice que determinado político o determinado partido miente. Automáticamente hay una campaña brutal contra esa persona. Habrá que asumirlo, entonces, esto.
Es la famosa guerra cultural de las narices.
Sí, claro. Bueno, esto no sé si es guerra cultural.
Bueno.
No sé si es cultural o ya directamente sí, de leyes.
O bobina.
O bobina, sí. Yo una gran tuberculosis. ¿Qué sugerís que hay que hacer?
Un cordón sanitario. Un cordón sanitario ya. En donde la derecha democrática no se puede comprometer a gobernar ya. Con gente que manifiesta manifiesta esta estrategia, porque no es una cuestión puntual solo de los ganaderos de Salamanca. Es una cuestión de general de una forma de hacer política y que tiene que ver con la imputación de comportamientos a los inmigrantes que no se corresponden, la imputación a las mujeres de comportamientos que no se corresponden, la imputación a las políticas sanitarias de las vacunas del COVID que no se corresponden, etcétera, etcétera.
Cuidado con este el cordón sanitario, que es lo de la lista más votada, que decía Feijóo.
Eso ya no lo dicen, eso ya se les ha pasado, sí. Lo de la lista más votada.
Y luego,
sé que no voy a poder hablar más, mis disculpas a todos los leoneses por haberlos metido en el mismo saco de los castellanos, todas mis disculpas.
Muchos oyentes dándote caña, Ignacio Guardans, que
y
no
otros
has...
felicitándome en Twitter.
Sí, sí, pero
¿cómo va la cosa?
Pero yo nunca doy alegrías, yo solamente doy los disgustos. Las alegrías, venga, cada uno se las busca.
Bajo la cabeza.
Los
disgustos, bajo la cabeza para
no, no, no. Y dale muchos diciendo que ahí, vamos, evidentemente, cuando hablamos de esclavitud, lo que se puede entender por esclavitud en un país moderno y rico como es España. Pero que es evidente que, no, que existe, claro, pues ese no, tipo pues, de situaciones. Pues,
más bajo que 4 pues, euros déjame, la hora sin casa.
Déjame responder, ¿sí? Déjame responder, que la cosa es así. Vale, entonces, la violación es violación, el asesinato es asesinato, ¿sí? Y la esclavitud es esclavitud. Entonces, que haya abuso, sí. Pero como en otros países más cercanos de los que creemos sí que hay esclavitud, yo me niego a que eso se le llame esclavitud, porque no lo es. Porque si le llamamos esclavitud a eso, le vamos a llamar violación a cualquier cosa. Y le vamos a llamar asesinato a cualquier cosa. Y no, las palabras tienen que... Entonces, en España no hay esclavitud, y lo diré las veces que haga falta, no la hay.
No la hay visiblemente.
Hay gente en Naciones Unidas trabajando en esclavitud. Hay gente trabajando en esclavitud. Hay informes publicados a patadas. En España, en el mundo laboral y en el campo no hay esclavitud. Hay abusos, pero esclavitud.
Bueno, yo te recomiendo que veas, si quieres, un podcast de Territorio Negro, de lo que ocurrió en Jaén, Villacarrillo, que todavía se está buscando. Hay dos.
No hay esclavitud generalizada, de acuerdo. Puede haber casos concretos perseguidos por la fiscalía. Bueno, pero andar diciendo que hay esclavitud en el campo de Huelva.
No, en absoluto. Es que eso no lo ha dicho nadie, pero que no haya ni rastro de esclavitud. Sí. Hombre, también tú dices que es imposible que lo haya y que vayamos a
juzgado. No, yo no he dicho que sea imposible. He dicho que ahí está, que ahí está con el Código Penal. Como está en el Código Penal, está la fiscalía actuando donde la hay.
Bueno, eso. ¿Alguna cosa más?
La fiscalía te lo arregla.
Sí. Noticias dentro de un ratito y se acaba el programa por hoy. Hasta mañana a las 3. Adiós.
Adiós.
La vida es como un libro.